Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
De la importancia de la educación en el proceso electoral que se avecina, es buena prueba que esté en boca de los líderes políticos y legislativos, para bien o para mal. La candidata socialista andaluza ha ofrecido nuevas becas y fraccionar el pago de la matrícula universitaria en 10 mensualidades, porque los políticos se dan perfecta cuenta de lo difícil que es para cualquier familia media española que sus hijos se sienten en las aulas de una universidad pública, no hablemos de la privada, con crisis y sin crisis, se dan cuenta. Otra cosa es que lo vayan a arreglar. Hablamos de miles de euros en cualquier caso, y eso ahora son palabras mayores. Mientras los políticos pelean, las acusaciones de endogamia se suceden en España con unas cifras muy superiores a las que existen en otros países de Europa o del continente americano. No sabemos qué hacer con nuestros conocimientos. Es más fácil quedarse en casita, protegidos por nuestro director de tesis, amigo para más señas, y ejercer la enseñanza o la investigación, amparados por nuestro mentor. El proceso educativo se revisa por enésima vez y se convierte en arma arrojadiza para formar parte del y tú más. Poner la educación por debajo de los dineros que podemos ganar con ella no es bueno. Si prostituimos nuestro futuro y lo convertimos en negocio, mal vamos.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Depende de quién lo cuente, pero sabemos que el porcentaje de profesores que imparten clases en la misma universidad que estudiaron en España está entre el 69 y el 81%. En cualquier caso, porcentajes muy altos. Buenas tardes, Teresa Salinas.
Buenas tardes, Maika. Bueno, pues creo que esta situación de la que hablas la hemos podido observar unos y otros en mayor o menor medida en las universidades en las que hemos estudiado. Hemos observado como muchos de nuestros profesores habían sido antiguos alumnos y, a juzgar por sus edades, muchas veces sin tener una experiencia profesional en otros centros. Por un lado, hay expertos que afirman que ese sistema, un tanto endogámico, limita a los futuros profesores a la hora de adquirir experiencia y conocimientos de otras instituciones que podrían ser muy valiosas. Y además hay quienes aseguran que en esos casos el servilismo hacia el mentor en cuestión es lo que beneficia realmente el ascenso hasta llegar a ser profesor. Estas podrían ser algunas de las repercusiones.
Bueno, pues para hablar de todo esto recibimos en Campus Cope a uno de los expertos, Jordi Gavallé, profesor del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. La Unión Europea estima que en España el 69% de los profesores imparten clases en los centros en los que estudiaron. ¿Estamos muy alejados de estos porcentajes con el resto de Europa?
Pues sí, la verdad es que estamos bastante por encima y de manera sorprendente, pero el caso es que tenemos otros países de nuestro entorno, como países líderes en el sistema universitario europeo, como Inglaterra, donde tenemos niveles de profesores que han cursado su doctorado en el propio departamento del 8%, Suiza del 25%, Alemania del 8%, Dinamarca del 40%, Italia del 24%, y nosotros en España
no hay color.
Somos alrededor del 70.
No hay color.
Buenas tardes, Jordi.
Dime.
¿Cuáles son las implicaciones que este sistema tan endogámico tiene en la calidad de la enseñanza universitaria?
Bueno, desde el punto de vista de la enseñanza, sencillamente lo que sucede es que la única experiencia docente que han adquirido estos profesores es en el propio departamento y a través de haber sido ayudantes de sus propios mentores, con lo cual esto significa que los programas pues no se airean, continúan siendo los mismos programas que se han impartido toda la vida en el mismo departamento. Los manuales pues son manuales locales, no contrastados internacionalmente, y esto por supuesto influye negativamente en la calidad de la docencia que se imparte.
Usted de hecho estudió en una universidad española, es decir, que no va a ser un caso como el que estamos hablando, porque hizo su máster y su doctorado en una universidad de Estados Unidos y ahora imparte clases en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante esa experiencia en Estados Unidos, ¿pudo observar los beneficios de un sistema menos endogámico?
Sí. Por supuesto, aparte de lo que he mencionado antes de la educación, de que la docencia pues es un poco más abierta a lo que es los estándares internacionales, debido a la movilidad del profesorado, en cuanto a la investigación sí que también se percibe esta mayor apertura, porque al pertenecer siempre al mismo departamento el intercambio de conocimiento científico se limita y conlleva una cierta fosilización, la falta de comunicación con el mundo externo, la falta de perspectiva más amplia para adquirir conocimientos científicos, pues todo esto queda limitado al estar vinculada a la investigación, a los lazos sociales que se establecen con el mentor, con el director de tesis que trabaja en el propio departamento. Por lo tanto, la falta de esta movilidad y de esta falta de intercambio de ideas pues conlleva pues que la calidad media de la investigación que se efectúa pues es claramente inferior en un departamento donde no haya esta apertura al exterior, es decir, que no se contraten profesores fuera del entorno del propio departamento. En Estados Unidos esta es una práctica, la práctica endogamia, que es muy que se ve con malos ojos. Estamos hablando que los departamentos líderes en todas las especialidades tienen un nivel de endogamia, es decir, de propios doctores contratados de nivel del 10%, y por lo tanto esta limitación en el intercambio de ideas pues prácticamente es inexistente.
Hace unas semanas hablábamos en Campus COPE de los pros y los contras del sistema de acreditación de profesores por parte de la Agencia Nacional de Evaluación. Jordi, ¿cree usted que este sistema de acreditación va a acabar con la endogamia de las universidades?
A ver, este sistema tiene algo positivo comparado con lo que había antes, que es falta absoluta de acreditación externa. Antes, cualquier departamento, debido a la falta de control de quién podía acceder a plazas permanentes de profesorados, pues significaba que alguien podía colocar a su protegido como titular o de universidad, incluso promocionarle a niveles más altos, dado que había cierto control de los tribunales. Ahora este control existe igualmente, pero hay esta fase previa de acreditación nacional que todos los currículos han de pasar por una comisión. Esto ya permite pues eliminar los casos más extremos de profesorado que ha adquirido su posición sin acreditar ningún mérito investigador. Por lo tanto, en este aspecto es positivo el sistema de acreditación. Pero ahora, en lo que me pregunta si esto permite eliminar las prácticas endogámicas. El problema es que el sistema de acreditación es un sistema que de entrada tiene unos paneles que se eligen por sorteo, las comisiones que toman las decisiones, y es decir, no están basadas en méritos. Y esto ya hace que la calidad de las personas que se acreditan pues varía muchísimo, ¿no? Y el resultado es que como se imponen unos sistemas cuantitativos de evaluación más de calidad objetiva, de impacto de la investigación, pues ahora nos encontramos con una bolsa de unos 6.000 profesores acreditados, ya sea para acceder a las plazas de profesor permanente o para promocionarse a niveles superiores, a nivel de catedrático. Bien, esta es una bolsa indigerible y que claramente esto significa que se han acreditado personas en exceso. Estoy seguro que entre estos 6.000, pues me gustaría saber exactamente cuántos hay que realmente tengan un currículum y unas publicaciones que realmente acrediten un impacto. Y por lo tanto,
mejor bueno, no rascar mucho.
Que hay muchos acreditados y básicamente gente de los propios departamentos acabarán promocionándose y adquiriendo estas plazas. Por lo tanto, dudo que este sistema pues termine con la endogamia.
Pero entonces, ¿cuáles son las soluciones que se proponen desde el mundo universitario? Porque teóricamente la propia institución universitaria fomenta que haya pues desplazamientos de profesores en diferentes países y bueno, que se aprenda un poco de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Para la investigación sobre todo.
Bueno, a ver, aquí yo creo que hay una cultura que es la que no favorece la idea de que esté mal visto, claramente mal visto, que un doctor de la propia universidad pues sea contratado como profesor. Es decir, la cultura en general en España y de nuestro mercado de trabajo es poco favorable a que haya movilidad. Esto ya es un hándicap que impide pues precisamente esto, ¿no? De que los profesores que han cursado sus estudios de doctorado en una determinada universidad sean contratados por otra universidad. Una de las maneras sería que por ley pues imponer que los doctores de una universidad no puedan empezar su carrera investigadora y como profesores en la propia universidad en la que se han doctorado. En Estados Unidos, por ejemplo, esta ley no existe. Simplemente hay un censo en que está mal visto hacerlo, el contratar a los propios doctores. Y ya está. Aquí, pues posiblemente haga falta también hacer un pequeño impulso legislativo. Algunos departamentos, algunas universidades sí que han aprobado internamente algunas normativas que, por cierto, muy criticadas por los falsamente llamados agentes sociales, pero que lo que esta normativa interna de la universidad lo que dice es que la carrera investigadora, la carrera profesional de un doctor no ha de empezar en la propia universidad donde se han estudiado los estudios de doctorado. Esto sería una manera, pues, que si se generalizara, pues estimular pues que no haya endogamia, ¿no? Esto sería una de las normas que hay, pero ya digo, a mí no soy muy partidario de hacer mucha normativa, pero creo que sí que tendríamos que llegar a un consenso dentro de la comunidad universitaria para que no se produzca esta situación. Es decir, que tengamos claro que si alguien dirige una tesis doctoral a un estudiante, le ha de dejar claro desde el principio que su futuro profesional no pasa por el propio departamento. Y esto tiene dos efectos colaterales. Uno, por una parte, el estudiante tiene que esforzarse mucho más para producir una tesis de calidad, porque sabe que tendrá que buscar trabajo fuera del departamento, fuera de su propia universidad.
Claro.
Y por otra, impone una disciplina también al director de tesis, sabiendo que va a tener que producir un estudiante de una calidad que
sirva en cualquier parte, ¿no?
En el mercado internacional.
Jordi Caballé, muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus Cope. Ojalá que acabe esto de la endogamia con la ayuda de todos y entre todos. Muy amable. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Así que vamos a buscar trabajo después de la universidad y que no sea endogámico. Para eso, la Universidad Autónoma de Madrid ha acogido la undécima edición de su foro de empleo, pero este año con una peculiaridad, que junto a ese evento se ha celebrado la primera semana de empleabilidad. Javier Pascual ha acudido a la fuente y nos cuenta resultados.
Más de 60 empresas de todos los sectores han acudido a la llamada de la Universidad Autónoma de Madrid. Los stands de los organismos públicos han sido los que han tenido mayor afluencia en una edición en la que los asistentes han aumentado con respecto al año pasado. Máximo Juan Pérez es el delegado del rector para la empleabilidad y relaciones externas de la UAM y nos habla de la preocupación formativa de su universidad hacia los más jóvenes.
Y todo ello encaminado a una preocupación que tenemos en la universidad, que no solamente es formarles académicamente en las materias en las que están matriculados, sino también formarles para desarrollar su actividad profesional cuando salgan de las aulas.
Todos los stands presentes en el foro de empleo han tenido buena acogida por parte de los alumnos, pero Máximo destaca la importancia que han tenido las empresas públicas en los jóvenes. Un sector público que en los últimos años ha tenido una paralización, pero que va despegando poco a poco.
Los stands de algunas entidades públicas, de algunos organismos públicos que han participado, han tenido una gran afluencia y eso creo que es una señal de que nuestros estudiantes y nuestros titulados siguen estando interesados no solamente por trabajar en el sector privado, sino también por el acceso a la función pública.
No se tiene con certeza el número exacto de alumnos y diplomados que han pasado por el foro, pero Máximo, después de haber hablado con las diferentes empresas, ha confirmado que la asistencia es mayor a ediciones anteriores y, por tanto, está contento con el nivel de acogida.
Estamos muy satisfechos por el nivel de participación de los estudiantes y titulados. Las empresas participantes, los distintos están, así nos lo han manifestado y, por lo tanto, creemos que el resultado es positivo.
Este tipo de iniciativas se encuadran dentro de una línea estratégica de empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo objetivo es ayudar a los más jóvenes a encontrar trabajo, como señala el profesor Pérez.
Lo que perseguimos es algo muy básico, ayudar a nuestros estudiantes y a nuestros titulados a desarrollarse profesionalmente y a encontrar un puesto de trabajo en el que desarrollar sus habilidades y sus conocimientos.
Otra actividad presente en la línea estratégica de empleo de la UAM es la creación de una bolsa de trabajo informática. Máximo nos explica quién puede acudir a esa herramienta.
Y esa bolsa de trabajo informática, esa bolsa de empleo informática, se denomina Icaro UAM y está a disposición de todos nuestros estudiantes, a disposición de todos los titulados universitarios y a disposición de todas las empresas.
La crisis económica ha sido muy cruel con el sector juvenil. Sin embargo, Máximo ve que poco a poco la situación va cambiando y es optimista con el futuro.
Yo creo que la sociedad en su conjunto empieza a ser más optimista y empieza a ser más realista, que de alguna manera la etapa más gris o más oscura la hemos pasado y que ya empezamos en la tonalidad de los grises. Y sí, empezamos a ser un poco más optimista. Parece que el camino se va despejando, la niebla va desapareciendo y yo creo que podemos ser optimistas. No de manera inmediata, a corto plazo, pero sí a medio plazo. Yo creo que la situación del empleo en España irá mejorando poco a poco.
La Universidad Autónoma de Madrid despide esta semana de empleo con la idea de trabajar desde ya para corregir los errores y buscar nuevas ideas que, como dice Máximo, involucren a toda la comunidad universitaria en beneficio de los alumnos.
Yo creo que cuando se pone en marcha una iniciativa de estas características, uno aprende de cosas que han salido bien, de cosas que han salido menos bien, y entonces de lo que se trata es de involucrar a toda la comunidad universitaria, a todos los centros, a todos los estudiantes, y en ese sentido lo que queremos es potenciarla y fomentarla, y en eso empezamos ya a trabajar desde este mismo momento.
La duodécima edición del Foro de Empleo de la UAM ya está en marcha.
¿Sabías que la primera universidad que se creó fue la de Constantinopla? La fundó Constancio II en el año 340, introduciendo materias como gramática, retórica o astronomía. Sin embargo, la primera carrera universitaria oficial fue la de medicina, que no apareció hasta el siglo IX en la Universidad de Bolonia. A partir de aquí se empezaron a crear centros de enseñanza por todo el mundo, siendo el pionero en España la Universidad de Salamanca, con más de 8 siglos de antigüedad. Respecto a las carreras más demandadas, un reciente estudio revela que fisioterapia, enfermería y medicina son las favoritas por los alumnos, mientras que la menos escogida es filología hebrea. Tanto es así que en Galicia ya se prevé fusionarla con otras para atraer a más estudiantes. Dentro de las más difíciles, según diversas encuestas, coinciden que son ingeniería informática, física, medicina o ingeniería aeronáutica. En el otro lado, como las más sencillas, todos apuntan a magisterio. Y en segundo lugar, administración y dirección de empresas. El que fuera rey de España, Juan Carlos I, ¿sabían que estudió Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid? Un niño colombiano con tan solo 12 años se puso a estudiar dos titulaciones universitarias porque se aburría en el colegio. Con un año y medio ya sabía leer. La mujer con más titulaciones en todo el mundo es una española y se llama Marta Eugenia Rodríguez. Tiene en su haber 26 carreras y un coeficiente intelectual de 216 puntos, más del doble de la media española. Actualmente dirige un centro para niños superdotados. En el caso de los hombres, también gana un español, José Luis Iborte. Tiene en su poder 14 licenciaturas. Un abuelo australiano es considerado como el titulado universitario más longevo del mundo al conseguir un máster en ciencias clínicas y medicina a los 97 años de edad. Cursos universitarios hay de todo tipo, pero los más singulares, sin duda, se encuentran en la Universidad de Berkeley, en California, donde los alumnos pueden estudiar sobre el StarCraft, uno de los juegos de estrategia más populares en el mundo. O si lo prefieren, pueden ingresar en el máster sobre los Simpson, donde se estudian los capítulos desde un punto de vista filosófico. En el otro lado de Norteamérica, en Michigan, se estudia el título Sobreviviendo al próximo apocalipsis zombie. Y si te quieres convertir en un mago, en Inglaterra, en la Universidad de Durham, te llevan al mundo de Harry Potter.